La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, bueno, como muchos de los que siguen y escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios, para disfrutar de una comida o una cena en Fuerteventura, curiosidades gastronómicas y también para aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa.
El enyesque.
El enyesque es esa sección donde descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de la palabra rosón, que seguramente algún oyente que nos esté escuchando ahora y que le gusta la pesca y el mar, pues ya sabe de lo que estamos hablando. Pero bueno, para quien no lo sepa, para quien no sepa su significado, ya estamos nosotros para explicarlo. El rosón es un ancla pequeña de cuatro uñas y sin cepo que se emplea básicamente para fondear embarcaciones menores. Luego tenemos otra palabra que está muy relacionada, que es la palabra rosiega, que hace referencia, es un pequeño rosón que se emplea normalmente para sacar nazas y cabos del fondo del mar. Y otro significado que tiene esta palabra, la palabra rosiega, es que es un aparejo que consiste en un asta central con varios anzuelos fijos en la parte inferior. Y bueno, ¿para qué se utiliza esto? Pues básicamente para pescar, al tirón enganchando a los peces.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, pues nos acompaña Lide Erice, que es una de nuestras nutricionistas de cabecera. Lide, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carmen. Bien, me lo pasé limpiando y paseando a mi perro, que tenía la casa marrón de la calima, aunque originalmente es blanca. ¿Tú qué tal? ¿Cómo planeas pasar el fin de semana? Y bueno, me pillas aquí en un bar en Gran Canaria, pero no podía faltar al viernes contigo, así que si escucháis cosas extrañas de fondo, es por el ruido ambiente que tengo hoy.
Mi fin de semana, pues bueno, lo planeo como todos los que escuchan este espacio, con algún momento gastronómicamente divertido. Bueno, Lide, y hoy le vamos a dar protagonismo a un alimento que quizás pasa desapercibido en muchas ocasiones, pero que yo creo que está en el día a día de muchas personas que le gusta este alimento, por supuesto, vaya eso por delante. Y bueno, vamos a hablar del huevo, que no sé, Lide, ¿qué tienes que decir del huevo, lo primero?
Alimento que quizás no hayamos valorado del todo en otros tiempos, y bueno, seguro que estás de acuerdo conmigo en que quizás ha sido criticado sin justificación alguna durante muchos, muchos años.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, un tema que trataremos un poco más adelante, pero me gustaría saber, profesionalmente, desde el punto de vista profesional de un nutricionista, que nos diga por qué debemos consumirlo.
Tanto como deber, no diría yo. Al final hay muchos motivos por los que no comerlos: dieta vegana, vegetariana, alergias, problemas de histaminosis o porque no nos gusta simplemente. Pero si esto no tiene nada que ver contigo y puedes y quieres, el huevo es un alimento con grasas saludables y proteína de buena calidad, aunque realmente la ración de proteína no es tan grande como la gente suele creer. Entonces, no es que debas comer, es que es una buena opción para comerla.
Por cierto, que antes pasé desapercibido eso que dijiste, que el sonido ambiente, que estás en un bar en Gran Canaria y demás, nos encanta ese tipo de sonidos y pega mucho con este programa, porque al final es el día a día de un servicio, de un restaurante, de un bar. Hace unas semanas estábamos con Giovanni Boca de Locan del Gato Rosso, grabamos allí directamente y son sonidos que nos encanta transmitirlo a través de la radio, así que nosotros encantados de que estés aquí y de que podamos escuchar esos sonidos ambientes. Tienes toda la razón, no tuve en cuenta ese tipo de dietas que no consumen huevo, ni tampoco la gente que no le gusta, porque yo hablo desde mi experiencia personal y yo hasta el día de hoy no me crucé con nadie que no le gustara ni el huevo ni el queso, que sí que los hay también. Sé que hay gente que no le gusta el queso. Pero bueno, teniendo eso aparte, nos quedamos con lo último que dijiste, que para la gente que quiera y le guste, pues bueno, te hacemos caso. Y creo que, Lide, ya me aclararás ahora un poco, es un alimento bastante nutritivo, ¿no?
Y por supuesto, aparte de los macros, también tiene vitaminas y minerales interesantes y además es sabroso y combina con muchísimos alimentos y eso lo hace pues muy fácil de incorporar en recetas y por la facilidad que tenemos a la hora de cocinarlo y la variedad de forma de cocinarlo que tenemos.
Sí, es cierto, es un alimento, diría, muy versátil, que tiene muchas maneras de cocinado y luego lo que dices tú, que para mí, en mi cocina de casa, lo utilizo bastante porque pega con cualquier cosa, con una ensalada, o sea, da pie a la imaginación, ¿no? ¿Nos podrías decir así un poco por encima cuáles son sus beneficios?
Para mí el principal interés es que no tiene un sabor muy intenso o que hay ciertas maneras de cocinarlo cuyo sabor está más, es más ligero y otras maneras de cocinarlo donde puede pues ser un poco más intenso. Pero bueno, como te decía antes, que pega tanto para desayunar como para cenar y que además de que cocinarlo es muy sencillo y hay varias formas diferentes de hacerlo, el sabor siempre lo podemos incorporar, es una buena ración de proteína extra que como te comentaba antes no tiene tanta, pero bueno, sigue teniendo. Vamos, que si te gusta el huevo tienes un montón de formas de incluirlo y un montón de formas de consumirlo.
Lide, ¿y qué papel juega este alimento en la dieta, por ejemplo, de un deportista profesional, ¿no? Que tiene que tener muy en cuenta su alimentación, su dieta, para bueno, obtener todos los beneficios posibles y que esto ayude a su rendimiento?
Yo no controlo mucho de nutrición para alto rendimiento y no me gusta hablar de manera excesiva de cosas que no sé, o por lo menos no porfiar cosas de las que no estoy segura. Pero bueno, supongo que al ser un alimento libre de hidratos de carbono y un aporte medio de proteína, lo hace interesante. Pero hago hincapié en que esto le debe interesar a los deportistas profesionales. Es decir, quizás para una dieta baja en carbos y que necesitan proteína extra de todos lados, puede ser un alimento interesante porque es prácticamente solo proteína a nivel de macronutrientes.
Lide, yo, y estoy segura que creo que nuestros oyentes también, no quiero generalizar, pero escucharon en algún momento de sus vidas eso de no comas demasiados huevos porque no es bueno. ¿Qué tiene esta afirmación de falsa o de cierta?
Y esa es una verdad a medias, pero no por el motivo que la gente puede creer. Me explico. Todo en exceso es aburrido y poco interesante. El consumo de huevo en exceso no es malo por sí mismo, sino porque desplaza la variedad de nuestra alimentación, aunque antiguamente se decía esto por la cantidad de colesterol que hay dentro del alimento. Pero esto ya se ha desmentido y podemos decir que las moléculas de colesterol que ingerimos con el huevo no debe preocuparnos por quedarse en nuestras arterias. Y digo que estoy haciendo comillas porque no me estáis viendo, pero lo de quedarse en nuestras arterias lo entrecomillo. Entonces, por eso es una verdad media.
Claro, y hay mucha limitación a veces con el número de huevos que podemos comer a la semana o la duda de qué pasa con el colesterol. Puede que nos estemos guiando por esto y resulta que comemos X huevos a la semana, no los comemos, perdón, porque nos han dicho que es malo, que no se puede superar de esta cantidad, etc. Pero, sin embargo, resulta que mi alimentación no es saludable. Muchas veces como que nos quedamos con estos mensajes superfluos, diría, y no trabajamos realmente lo importante, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero porque lo importante para llevar una alimentación saludable en cada persona será diferente y la idea de no comer más de X huevos a la semana es algo que se dice a nivel general. Entonces, una alimentación saludable atraviesa la relación con la comida, las posibilidades económicas y materiales, la situación de salud individual de la persona, entre otras miles de cosas. Una alimentación saludable no es comer muchas manzanas si el motivo por el que las comemos es miedo a engordar, por ejemplo. Entonces, diría que limitar el consumo de huevos creyendo que esto ya hace de tu alimentación su versión saludable, pues es errónea porque hay muchas cosas que pueden estar fallando y que no sea únicamente la selección de alimentos o la frecuencia de ellos.
Exacto, sí, tienes razón. Al final se trata de de muchos aspectos y cuestiones, y que depende también de cada persona, por supuesto. Por cierto, ya que estamos hablando de este tema, yo creo que nunca está de más decir o recordar qué significan esos numeritos que tienen los huevos y que nos guían en un supermercado.
Por supuesto, encantada de recordarlo, que además yo misma hay veces que tengo que confirmarlo, buscarlo en internet porque se me olvida. El primer dígito que encontramos es el sistema de producción que ha llevado pues ese huevo. El 0 sería producción ecológica, el 1 son gallinas camperas, el número 2 son gallinas criadas en suelo y el número 3 gallinas criadas en jaula. Entonces, el primer número del código nos va a indicar la calidad de vida que ha tenido la gallina para producir ese huevo. Las siguientes dos letras es el país de producción, en este caso ES es el código de España. Los siguientes dos números es el código de la provincia. Los siguientes tres dígitos es el del municipio y el resto de dígitos ya es el código de la granja de procedencia. Evidentemente, los huevos de producción ecológica tienen un precio superior a aquellos que están producidos con gallinas criadas en jaula. Yo prefiero siempre elegir la producción ecológica, pero económicamente no siempre tengo la posibilidad y entiendo que la gente de la vida cotidiana y real tampoco. Aunque lo intentemos, entiendo que no siempre sea posible.
Por supuesto, hay que tener en cuenta esas cuestiones, pero bueno, ya por lo menos vamos al supermercado con el conocimiento y la información de qué significan esos numeritos, que al final lo que has descrito muy bien viene a decir la procedencia, como bien dijiste, es como el DNI del huevo, ¿no? Digamos. Líder, ¿te atreves con un sabías qué sobre huevos? Porque yo creo que bueno, hay muchos datos curiosos que podemos descubrirle hoy a los oyentes.
Carmen, querida, yo soy Aries y me atrevo con todo. Y te voy a contar dos formas de comer huevos que yo no sé si me atrevería a probar. Por un lado tenemos los chicken eggs, que son muy famosos en el sudeste asiático, y se trata de un huevo de pollo o pato fecundado. Es decir, que dentro hay un embrión de pollo o de pato desarrollándose. Evidentemente, cuando llega a nosotros y lo cocemos, se acaba el proceso de desarrollo, es decir, matamos al embrión. Pero dentro del huevo cocido se queda el cuerpo, los restos, por así decir. Y también existen los huevos de dragón o los huevos milenarios, que en este caso es lo mismo, solamente que se pueden llamar de maneras diferentes. Y se llaman así por su color negro en el interior. La clara deja de ser clara y pasa a ser negra, y la yema cobra unos tonos verduzcos, marrones, oscuros, y es bastante cremosa. Y bueno, son huevos de pato exclusivamente, que han sido fermentados a través de un proceso con arcilla, con cáscaras de arroz y con cosas varias. Y bueno, es muy típico de China, de Taiwán, y se considera uno de los platos más raros del mundo. Y con esto, evidentemente, se ve que la comida es cultura y que la cultura es diversidad.
Pues mira, me acabo de quedar, primero, anonadada con eso que acabas de contar, y segundo, con ganas de saber más. O sea, en cuanto termine el programa, voy a descubrir un poquito más sobre ese plato, uno de los platos más raros del mundo, como dice. Y como ya me diste pie a que te atreves con todo, pues vamos ahora con otra cosa divertida, como los mitos, que seguro que de los huevos hay alguno, ¿no?
Voy a comenzar con un ¿sabías qué? Pero voy a terminar desmintiendo un mito, ¿vale? Bueno, ¿sabías que tomar huevo en crudo se puso de moda después de la película del Sylvester Stallone Rocky? El objetivo del actor en la película era aumentar la masa muscular, pero realmente lo que hace es poner en riesgo la salud por el peligro de contaminarse con salmonela y una pérdida de dinero porque las proteínas necesitan desnaturalizarse, que es básicamente aplicar calor o cocinarlas, para que sean digeribles y entonces poder ayudarnos con la ganancia de músculo. Que oye, yo soy de esa gente que le gusta la tortilla de papa cruda y con cebolla, pero no la tomo para que me crezcan las nalgas, básicamente. Entonces el mito sería que tomar huevos crudos para la ganancia de masa muscular es absolutamente innecesario e inútil además.
Anda, me gustó esta manera de hilar el sabías qué con el mito, que te ha quedado muy bien, por cierto. Y yo creo, Lide, que la mejor manera de terminar este programa es con una o varias recetas donde el protagonista sea el huevo, así que bueno, todo tuyo.
Venga, ahí van. Aunque ser conscientes de que no os voy a dar raciones, porque eso dependerá un poco pues de vuestros gustos. Si os gusta una cosa más, le echaréis más, y si os gusta menos, pues o la cambiaréis por otro que se os guste o le echaréis menos cantidad. Bueno, empiezo con una de mis tostadas favoritas, que en una sartén con un poquitín de aceite pongo queso feta y dejo que se funda un poquito. Luego echamos el huevo encima del queso y bajamos el fuego y tapamos para que se cocine bien sin quemarse. El feta será una costra crujiente deliciosa con la yema intacta del huevo. Y en una fajita, pan o arepa, escachamos un buen aguacate, si es que eres de los afortunados que puede comprarlo, y ponemos por arriba especias. Mi mix favorito para el aguacate serían corns de chicles, que son como pequeños trocitos de chile seco, pimienta, romero y sal. Encima del aguacate ponemos el huevo con el feta. Y ya para hacerlo top top, un fin de semana de estos que tengas mucho tiempo, fundes un poco de mantequilla en la sartén y le echas las especias del aguacate. Se las pones por lo alto al huevo y si tienes cebolla encurtida, se los hincas para arriba y ya te pasas el huevo. Fácil, sabroso y saciante. Y bueno, en mi casa hay una ensalada súper sencilla, pero riquísima, y aunque el tomate es el protagonista o la parte más importante a la hora de elegir uno bueno, evidentemente, mi hermana y yo nos peleamos por el huevo. Y es que coger un buen tomate a veces es difícil. Yo suelo recomendar para esta receta un corazón de buey, que está caldeado, jugoso y se corta en rodajas finitas, y por encima rompemos varios huevos cocidos. Un chorrito de aceite, de oliva virgen extra, si tenemos dinero para pagarlo, sal de la salina si puedes y un chorrito de limón. Y ya la última, que no es una receta en sí pero que combina con todas, es cocer los huevos 6 minutos exactamente, cortar la cocción pasándolo directamente a un bol de agua con hielo y pelarlos cuando no quemen. En un recipiente de vidrio vamos a poner salsa de soja y agua, mitad y mitad, y maceramos los huevos en la nevera mínimo 12 horas, aunque claro, cuanto más los dejemos más rico estarán. Luego esto se lo podemos echar a las ensaladas, a las sopas, a la pasta china, o sea, los fideos chinos que nosotros hagamos, lo que tú quieras, pega con todo. Perdona, que me está entrando hambre y me ha ido la voz.
No, si la culpa la asumo yo, entono el mea culpa, porque solo a mí se me ocurre hablar a esta hora de la mañana ya enfocando el almuerzo en un programa de gastronomía, preguntarte a ti recetas. Pero bueno, hay gente que escucha esto como un podcast y que lo pilla el sábado por la mañana y le viene fenomenal. Por cierto, me encantó la última que diste, que es como una especie de aderezo, ¿no? No lo había escuchado nunca, así que voy a coger nota. Lide, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Saludos y buen fin de semana.
Muchísimas gracias a ti, Carmen. Un besito súper fuerte.
La despensa.
La alpespa.
La alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. También anécdotas, curiosidades o también consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. El próximo martes 31 de octubre, además de celebrarse Halloween como ya pueden ver por todos lados, se celebra también el Día Internacional del Arroz y desde este espacio pues queremos hablarles de curiosidades y datos desconocidos sobre este alimento, así que bueno, vamos allá. En esta ocasión viajaremos a través de misterios, sorpresas que rodean, bueno, este humilde pero increíble grano, desde su importancia cultural e histórica hasta sus variedades, beneficios nutricionales y, por supuesto, curiosidades culinarias. Así que creo que después de este programa vas a ver a este alimento tan cotidiano de otra manera. Bueno, el arroz ha sido un alimento fundamental en diversas culturas a lo largo de la historia. Su origen se remonta a miles de años atrás en Asia, donde se cultivó por primera vez, y hoy en día el arroz es consumido en todo el mundo y ocupa pues un lugar destacado en la gastronomía de muchísimos países. Presenta una amplia variedad de tipos, cada uno con sus características únicas, por supuesto. Entre los más conocidos pues se encuentran el arroz blanco, el arroz integral, el bomba y el arroz negro. Cada variedad, por supuesto, tiene distintos sabores, texturas y usos culinarios, lo que permite pues disfrutar de una amplia gama de platos deliciosos hasta, vamos, lo que dé la imaginación de los cocineros. Vamos a conocer ahora alguna curiosidad sobre el cultivo y la cosecha del arroz. Y es que, bueno, para su crecimiento el arroz necesita muchísima agua, por lo que se cultiva en campos inundados conocidos como arrozales. Además, el arroz es uno de los cultivos más antiguos y extendidos del mundo y se estima que se producen más de 700 millones de toneladas al año. Vamos ahora a la parte nutricional. Es un alimento altamente nutritivo y, por supuesto, muy versátil. Es una excelente fuente de energía, ya que contiene, bueno, carbohidratos de fácil digestión. Además, es bajo en grasas y colesterol y proporciona importantes nutrientes como vitaminas, minerales y fibra. Y, por supuesto, es un aliado ideal para mantener una alimentación equilibrada y saludable. Y como ya dije antes y saben ustedes, el arroz forma parte de la gastronomía de muchísimas culturas y muchos países y se prepara de diversas formas, como por ejemplo, se nos viene a la cabeza el risotto italiano, el arroz con pollo, el poke bowl. Por supuesto, aquí en España somos número uno en arroces en el mundo con la paella valenciana, también esos arroces alicantinos. Bueno, además de los platos tradicionales, existen también numerosas recetas innovadoras que incorporan el arroz de forma sorprendente, desde, no sé, tejas de arroz hasta croquetas dulces de arroz. No me lo estoy inventando, son cosas que he visto en carta, así que las posibilidades son infinitas. El arroz se adapta pues perfectamente a diferentes estilos de cocina y es un ingrediente ideal para crear platos creativos y deliciosos. Eso sí, no es un alimento fácil, entre comillas, de manejar, porque bueno, existen diferentes métodos para cocinar el arroz y lograr distintas texturas, desde el arroz suelto al arroz al dente hasta el arroz pegajoso. Bueno, cada tipo de arroz requiere una técnica específica de cocción, ¿no? Y yo creo que hay un tipo de arroz, me refiero al dente suelto, depende para qué lo queramos, porque conociendo al final los secretos y los trucos, pues podemos disfrutar de un arroz perfectamente cocido en cada ocasión o el arroz que busquemos para una receta concreta. Hay muchas culturas que el arroz es considerado un alimento básico y se consume de manera regular. Por ejemplo, en Asia, el arroz es la base de la alimentación diaria de millones de personas, ¿no? También en España, como decía antes, el arroz es protagonista de muchos platos típicos como la paella. Y uno que se me olvidó antes y que es de mis preferidos, el arroz a la cubana. Y por supuesto, a nivel de economía y comercio, el cultivo y el comercio del arroz tienen un impacto significativo en la economía mundial. Numerosos países dependen de la producción y exportación de arroz como fuente de ingresos. Además, es uno de los alimentos más comercializados a nivel internacional, lo que lo convierte en un protagonista indiscutible del comercio mundial. Bueno, sin irnos más lejos, sin salir de España, tenemos un ejemplo muy claro en Valencia, que es el Parque Natural de la Albufera. El arroz es muy, muy importante, como bien saben, en esta zona, ya que constituye una parte muy importante de su economía. El cultivo de arroz en la Albufera, bueno, es un elemento clave en la cultura del arroz de Valencia. Vamos a explicar muy brevemente el cultivo y los arrozales de la Albufera, que son una parte del lago a la cual se han ido añadiendo, bueno, capazos de tierra hasta conseguir el nivel necesario para poder cultivar el arroz. Hoy en día esto está prohibido debido a que, bueno, la Albufera ya es un parque natural protegido. Bueno, en definitiva, está claro que el arroz es un alimento muy versátil, desde los tradicionales platos de arroz hasta las innovadoras creaciones culinarias. El arroz pues nos sorprende cada vez que nos sentamos a una mesa porque nos encontramos algo diferente. Así que bueno, la próxima vez que disfrutes de un plato de arroz, que quizás es ahora, mediodía, de esto tanto que te estoy hablando, si no tenías nada que hacer, pues bueno, ya te di alguna pista, por ejemplo, el arroz a la cubana, que siempre es muy buena opción. Así que nada, la próxima vez que te sientes a la mesa y tengas un plato de arroz, recuerda todas estas curiosidades que rodean a este increíble alimento.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Para la recomendación de hoy en Cómete Fuerteventura, nos quedamos aquí en Puerto del Rosario para hablarles de una apertura muy reciente. Tan reciente que se inauguró ayer por la tarde. Les hablamos de Cinco Sentidos, una arrocería ubicada en la calle Tenesor, cuyo cocinero pues ya conocemos en este programa, que es Lucio Romero, antiguo propietario de Origen y ganador en el año 2019 de la Ruta de las Tapas de Fuerteventura, participando también ese mismo año en el concurso nacional de tapas y pinchos de Valladolid. Desde aquí les deseamos mucha suerte tanto a Lucio como a su socio para que triunfen con este negocio, que es siempre buena noticia. Aunque, bueno, lógicamente no he ido todavía a cinco sentidos, pero bueno, pongo la mano en el fuego por los arroces que hace Lucio, que eso sí los he probado en su antigua tapa en Origen. Así que si todavía no conocen sus arroces, están tardando en visitarle ahora en cinco sentidos. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy, el programa, este último programa del mes de octubre. Así que si quieres enviar cualquier tema o tienes alguna duda, puedes escribirnos perfectamente a través de las redes sociales, si te es más cómodo, o directamente al WhatsApp de la radio, que es el 618-433-611. Nosotros te esperamos el próximo viernes y, como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.